siempre contigo.
Afirma funcionario estadounidense que es vital el apoyo de Estados Unidos al sector privado cubano. Estados Unidos monitorea de cerca la llegada de barcos rusos a Cuba. Washington y Kiev firmarán pacto de seguridad para enviar una señal a Moscú. El virus del dengue continúa expandiéndose a niveles récord en América Latina. La capital de Ucrania se queda sin electricidad ni agua a causa de los bombardeos rusos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que el apoyo de Estados Unidos al sector privado cubano es vital para contrarrestar la influencia de Rusia y China en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos sigue preocupado por los intentos de Rusia y China de moldear la naturaleza del futuro de Cuba. Él dice que un mayor apoyo de Estados Unidos al sector privado cubano sigue siendo vital para contrarrestar la influencia maligna de Rusia y de China en Cuba, que la promoción de la empresa privada es solo una de las acciones de Estados Unidos para Cuba, y que abogan constantemente por el respeto de las libertades fundamentales de los cubanos y por la liberación de los presos políticos. En la audiencia, la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, preguntó por las enmiendas regulatorias aprobadas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que amplían para los empresarios cubanos el acceso a los servicios de Internet y a los servicios financieros con sede en Estados Unidos, como abrir y acceder a cuentas bancarias estadounidenses. La congresista dijo que Estados Unidos no quiere que el gobierno cubano utilice el sistema bancario estadounidense para ayudar a sus enemigos, a lo que Nichols contestó que las personas que participan son examinadas y que está específicamente prohibida la participación de funcionarios del gobierno cubano y que el sistema financiero de Estados Unidos sigue teniendo requisitos de cumplimiento. Por su parte, el congresista republicano por Nueva Jersey, Thomas Keene, le preguntó a Nichols si la administración del presidente Joe Biden ha determinado que el régimen cubano ha permitido o promovido a mercenarios cubanos luchar por Rusia en Ucrania. Nichols contestó que Estados Unidos ha planteado esa cuestión a los funcionarios cubanos y que el reclutamiento de cubanos es algo que le preocupa tanto a La Habana como a Washington. Añadió que la relación militar de Rusia con Cuba sigue siendo una relación importante para La Habana, y que eso lo demuestra el hecho de que barcos rusos están visitando Cuba mientras se realizaba la audiencia. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Varios buques de guerra rusos entraron hoy al puerto de La Habana en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania. Washington y La Habana han dicho que la visita del destacamento ruso no representa una amenaza, pero los observadores políticos la ven como una muestra de fuerza de Moscú. Según la Cancillería cubana, el destacamento está compuesto por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un petrolero y un remolcador de salvamento que estarán de visita hasta el próximo 17 de junio. Seguimos con noticias de Cuba. Familiares y activistas alertan sobre la proliferación de enfermedades infecciosas y virales en las cárceles. Tomás Cardoso con la información.
En medio de la complicada situación epidemiológica existente en Cuba, con casos de dengue y oropouche afectando a varias provincias, se suma la presencia de brotes diarreicos, fiebre, dolores de cabeza y musculares en las prisiones, alertaron familiares de presos y activistas. El preso político del 11J, Jorge Luis García García, recluido en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, llamó ayer a su familia en Palma Soriano para informarle que fue contagiado con el virus de oropouche. Le dijo el médico del penal, cuenta su hermano, Daniel García.
Él habló ayer conmigo de tarde, dice que se sentía mal, que le habían dado una fiebre altísima y todo el malestar, la parte de la enfermería llena de presos con el virus ese del pollo. Es preocupante porque la alimentación es muy mala y entonces no hay un medicamento para combatir ese virus.
Ayer tuvo visita el preso político Jorge Bello Domínguez en el Combinado del Este y su madre, Marta Domínguez, nos cuenta.
Bueno, quiero decirle que allí hay un brote diarreico, que eso es lo más grande de la vida. Hay gente con fiebre, las condiciones son malísimas, no tienen medicamento los presos. Aparte de eso, la alimentación está pésima.
Este lunes, el diario Escambray reportó que las autoridades sanitarias de Santi Espíritus no descartan que se estén dando casos de oropoche en la provincia, ante el alza de los casos febriles. Desde el territorio, el comunicador independiente Adriano Castañeda pudo conocer en llamada telefónica desde la prisión provincial del reo Pedro Mollinero lo que allí ocurre.
Me están diciendo algunos presos que también hay brotes de fiebre y también de diarrea, vómitos, y que también hay un brote de tuberculosis, me estaba diciendo él allí, por el grado de hacinamiento que hay en la prisión provincial Nieves Moreo.
Jordan Marrero Huerta atiende a los reos en el sistema penitenciario de Camagüey y explica lo que está ocurriendo en los penales de Kilo 7 y Kilo 8.
Brotes de arraigo vómito que han habido en las prisiones de Camagüey en estas últimas semanas dentro de la población del penal. Te lleva al puesto médico, el doctor te atiende, no te puede recetar nada porque no hay de nada.
Y desde Cienfuegos, una de las provincias afectadas con el oropoche y el dengue, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, reportó la situación que está ocurriendo en la prisión provincial de Arisa.
Prisión de Arisa, Cienfuegos, está el dengue, brote de diarreico, hay también escabiosis, hubo también brote de tuberculosis.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político del 11J, Walnier Aguilar Rivera, sigue encarcelado con reclusos de alta peligrosidad en el Combinado del Este en La Habana. Su padre, Wilber Aguilar habló con Radio Martí tras visitarlo el lunes pasado.
Gracias a Dios no nos descomisaron nada, llevamos todas las cosas bien ahí. Bueno, anímicamente está bien. No nos vamos a despegar ni un instante de esta noticia, porque recalco y vuelvo a recalcar que mi hijo, yo no sé, mi hijo nunca ha tenido un récord criminal, mi hijo nunca ha tenido un problema ni un delito, y está allí porque ellos se lo fabricaron. Guarnir no es solo un medicamento, necesita el medio donde se encuentre, es lo que lo favorece para después desarrollar. El medio, usted sabe, está en el edificio 1, cuarto piso, el edificio piso con más años en criminalidad está. En ese medio no le pueden favorecer. El 1 de agosto de 2022, donde nos manifestamos a exigir libertad, Guarnir está en el edificio 1, en el cuarto piso. Sí, allá están los presos en Cuba de mayor severidad en ese edificio. Y estaba mi hijo y estaba esas más de 1,000 almas inocentes que tienen preso allí.
Más de 15 días sin agua llevan vecinos de un edificio próximo al malecón habanero. Ivette Pacheco recogió los testimonios.
Más de 2 semanas llevan sin agua en sus apartamentos vecinos de un edificio que comprende 2 entradas, la número 2 y la número 6, ubicado en Manrique, entre Malecón y San Lázaro, en Centro Habana, La Habana. Lilia María, una vecina que ha lidiado de cerca con el problema, así lo explicó a Martín Noticias.
Hay una tupición en la entrada que tenemos por San Lázaro, está tupida, hay que romper la calle y destupir, abrir llave, hacer el trabajo que haya que hacer. Tenemos otra entrada por Malecón que está clausurada porque cuando estaban haciendo el restaurante Neruda y el restaurante La Abadía, que tenemos a ambos lados, nos cerraron la entrada de agua a nosotros. Entonces está, llevamos muchos años con una sola entrada de agua por San Lázaro que no está funcionando, que está tupida. No tenemos problema con la turbina, lo que no tenemos es entrada de agua a la cisterna.
Vecinos del edificio se dirigieron la pasada semana a las oficinas de aguas de La Habana en la calle San Rafael y Hospital en el Parque Trillo.
En ningún teléfono nos atienden, ningún número telefónico que nos han dado. Y cuando fuimos el martes de la semana pasada, toda una tarde bajo el sol, que fue hasta la minusválida, en silla de ruedas, el director nunca nos atendió.
También le comunicaron la situación a la delegada de la circunscripción.
Ella tiene conocimiento de todo lo que nos pasa, pero no resuelve absolutamente nada.
El edificio tiene 9 plantas y 50 apartamentos, y entre sus residentes hay niños, ancianos y personas con discapacidad, según nos comunicaron los residentes. Contactamos con la Oficina de Aguas de La Habana, que atiende el municipio Centro Habana. Atendió nuestra llamada quien se identificó como Lorenzo Córdoba, quien aseguró que desconocía el problema en el edificio de Manrique y San Lázaro.
Bueno, yo soy su director y primera vez que oigo eso. ¿Cómo no vamos a decir que no va a atender?
Pero Lilia María asegura que el funcionario miente.
Si lo sabe, si él mandó hace, como 10 días, un inspector, y le dijimos al inspector, mira, aquí, justamente aquí, está la entrada. Se señaló con una carayola y además nunca vino ni el inspector ni nadie.
El subdirector de la Oficina de Aguas de La Habana en Centro Habana nos afirmó que de inmediato se encargaría del problema en el edificio de Manrique y San Lázaro.
Yo voy a revisar eso. Saliendo de aquí, terminando la con usted, voy a colgar y voy a ir.
Pudimos hablar además con una persona de la tercera edad residente en el quinto piso de Manrique número 2 entre San Lázaro y Malecón.
Hace más de 15 días, como no hay elevador, hay que bajar al sótano y que hay que beber agua del sótano, porque hay niños, pero la mayoría somos adultos y estamos pasando un trabajo que no es capaz de imaginárselo. Pero bueno, hay que esperar. Esto es lo que tenemos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cinco y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y Ucrania firmarán un pacto de seguridad cuando los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky se reúnan el jueves al margen de la cumbre del G7 en Italia, anunció hoy el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. El funcionario aseguró que el objetivo del acuerdo bilateral es enviar una señal a Rusia de la determinación estadounidense de apoyar a Kiev. Sullivan dijo que el pacto no comprometería a las tropas estadounidenses directamente en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa. Y por otra parte, siguiendo con noticias de Estados Unidos, el veredicto del jurado contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, ha generado diversas reacciones. El reporte llega con Héctor Contreras.
El veredicto del jurado de 12 miembros en un tribunal en Wilmington, Delaware, que declaró culpable de 3 cargos a Hunter Biden, generó una línea de reacciones que fueron desde condenas hasta expresiones de solidaridad, especialmente de su familia. Hunter Biden fue encontrado culpable de 3 delitos graves relacionados con la compra de un revólver, siendo confeso adicto a las drogas, delitos por los que el acusado podría pagar hasta 25 años de cárcel. Tras conocerse el veredicto, el presidente Joe Biden emitió un comunicado en el que remarcó textualmente: "Como dije la semana pasada, soy el presidente, pero también soy el papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Muchas familias que han tenido seres queridos luchando contra la adicción comprenden el sentimiento de orgullo al ver a quien amas salir al otro lado y ser tan fuerte y resiliente en su recuperación". El mandatario, quien pasó la noche del martes en su casa en Delaware junto con algunos integrantes de su familia, incluido Hunter Biden, y una imagen de su llegada al aeropuerto de Wilmington abrazando a su hijo, estuvo presente en todos los medios. Por su parte, David Weiss, fiscal especial designado para la investigación del caso, habló a los periodistas luego de la diligencia y dijo que la inédita condena contra el hijo de un presidente en ejercicio es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, y destacó:
"Everyone must be accountable.
Todo pensamiento, incluso este acusado. Sin embargo, Hunter Biden no debería ser más responsable que cualquier otro ciudadano condenado por esta misma conducta".
Hunter Biden está ahora a la espera de la sentencia que será impuesta en una fecha aún no determinada por la jueza Mayerlen Noreika. Héctor Contreras, Voz de América, Washington DC.
5:14 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. El virus del dengue continúa expandiéndose a niveles récord en los países de América Latina y el acceso a una vacuna aún es limitado. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La temporada de invierno se inició en varios países de América Latina y con las copiosas lluvias también llega la preocupación de una mayor expansión del virus del dengue que ya alcanza niveles récord en la región, según reportan varias organizaciones sanitarias internacionales, de acuerdo con una investigación publicada por la revista Nature, en la que participaron científicos de varias partes del continente junto a expertos de Australia y el Reino Unido. En toda América ya hay más de 8 millones de casos de dengue y la situación empeorará en los próximos años, extendiéndose a casi la totalidad de Brasil y México, los dos países más grandes de Latinoamérica. El estudio indica que el 97% de las municipalidades de Brasil y el 81% de las municipalidades de México estarán afectadas para el año 2039, mientras otros países de la región también están reforzando sus sistemas de atención médica ante los fuertes brotes del dengue. El doctor Ramán Belayudán, director de la Unidad de Salud Pública y Control de Vectores de la Organización Mundial de la Salud explicó por qué el virus es tan difícil de controlar.
El dengue es tan difícil de controlar porque este mosquito se ha adaptado muy bien a los centros urbanos. En segundo lugar, sus huevos pueden permanecer secos durante meses y eclosionar en cuanto entran en contacto con el agua. En tercer lugar, este mosquito continúa propagándose a zonas más nuevas.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ya había advertido que cerca de la mitad de la población mundial corre actualmente el riesgo de contraer dengue y que se calcula que cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El nuevo primer ministro de Haití condenó el asesinato en banda de tres policías que patrullaban en una zona de la capital controlada por el líder pandillero Jimmy Cherisier. Un grupo de hombres armados a las órdenes del pandillero emboscó el domingo a una patrulla de la unidad antipandillas de la policía en el barrio de Delmas 18 y le prendió fuego, según informó la policía haitiana un día después. Dos agentes murieron en el lugar y otros dos fueron evacuados por refuerzos, aunque uno de ellos falleció posteriormente en el hospital. Y la capital de Ucrania, Kiev, se ha quedado sin electricidad y tampoco sin agua a causa de los bombardeos rusos. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Los residentes de Kiev, la capital de Ucrania, están cada vez más acostumbrados a los cortes de suministros como la electricidad o el agua debido a los ataques rusos sobre la infraestructura energética del país, principalmente dirigidos a debilitar el país y que como resultado recortaron a la mitad sus capacidades energéticas. De este modo, a menudo las calles quedan sumidas en total oscuridad. El zumbido de los generadores privados se puede escuchar nuevamente en las calles de Kiev y la gente utiliza linternas para desplazarse. Para Valery Kalchik, ucraniana de 34 años, el mayor desafío es la falta de agua. Según contó a la agencia de noticias Reuters, esta realidad se vuelve más complicada en los meses de invierno, cuando calentarse resulta complicado y sobre todo para aquellos que tienen niños a su cargo. Ese es el caso de esta residente, Valery Kalchik, quien debe portar a su bebé durante 12 tramos de escaleras hasta llegar a su apartamento en lugar de utilizar el ascensor. Mientras tanto, en Berlín, el presidente Volodymyr Zelensky acudió a la tercera conferencia internacional para la reconstrucción de Ucrania, donde el país invadido y sus aliados recabaron apoyo para proteger a las ciudades ucranianas de los ataques rusos y dirigirse hacia la reconstrucción del país. Durante su visita a la capital alemana, el mandatario ucraniano intervino en una sesión del Parlamento alemán donde manifestó la necesidad de obtener más ayuda militar para combatir la ventaja de las tropas rusas. En concreto, Zelensky aseguró que necesitan al menos 7 sistemas Patriots de defensa antiaérea para protegerse de los ataques. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La conferencia Global Trends 2024 llegó a su fin, poniendo el foco en ciberseguridad y la inteligencia artificial, entre otros temas. Europa Press con los detalles.
Líderes empresariales, autoridades y expertos en diferentes materias han debatido este martes en el evento Global Trends 2024 sobre el contexto geopolítico actual y su incidencia en la inversión, talento e innovación, la competitividad de España y la alianza de ciberseguridad en Estados Unidos y Europa, entre otros asuntos.
En el plan internacional asistimos cada vez más a lo que se podría llamar un desplazamiento desde las reglas hacia el poder.
Nos damos cuenta de que no podemos hacer cosas importantes como estas solos.
Evidentemente, si no llega la digitalización, si no llega la tecnología, si no accedemos a ella, evidentemente vamos a tener un problema.
Del mismo modo, algunos interventores han coincidido en las posibilidades de España y de las compañías españolas para crecer en el actual contexto socioeconómico marcado por las disrupciones y la inestabilidad. La atracción de talento, los retos y oportunidades de la inversión en salud, la regulación europea, el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, el futuro de los datos y la competitividad en Europa tras las elecciones de la Unión Europea han sido otros de los temas a abordar en el encuentro.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Triple salto para la historia. Nacido en Cuba, nacionalizado español, Jordan Díaz se proclamó campeón de Europa en Roma con la tercera mejor marca en toda la historia del deporte, destronando a su compatriota, el vigente monarca olímpico Pedro Pablo Pichardo, quien compite por Portugal y era el defensor de la corona continental. A mes y medio del comienzo de los Juegos Olímpicos de París, Díaz, pupilo del estelar cubano Iván Pedroso, alcanzó los 18,18 metros, distancia que además es su marca personal y récord de España. Díaz abandonó una concentración de la selección de atletismo cubana en Castellón el 28 de junio del año 2021. Naturalizado español, ahora compite para la madre patria. En el baloncesto de la NBA, recuerden que esta noche a las 8:30 en Dallas, Texas, el tercer juego de la final entre los Celtas de Boston y los Mavericks de Dallas. Hoy por hoy, los Celtas controlan esa serie 2-0 y Dallas se ve obligado a ganar esta noche en casa, pues ningún equipo en toda la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Y recuerden que mañana por la noche, desde Edmonton, Canadá, continúa la Copa Stanley del hockey sobre hielo, donde el equipo Panteras de la Florida, hoy por hoy, tiene una ventaja de 2-0 sobre los Petroleros de Edmonton y están a solo 2 victorias más de propinarle al sur de la Florida su primera Copa Stanley, máximo premio del hockey sobre hielo. Rapidito en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles apalearon a los campeones mundiales Texas Rangers 15-2. Shohei Ohtani, con 3 carreras anotadas, jonrón de 2 anotaciones, tiene promedio en base 384, 16 sobre la cerca y 43 impulsadas. En ese mismo partido, el cubano Miguel Vargas, left fielder, impulsó carreras con fly de sacrificio y Andy Pajés, el center fielder cubano, anotó 2 veces, tuvo un doblete y un sencillo en este juego. Astros de Houston vencieron 3-1 a los Gigantes de San Francisco. Jordan Álvarez contribuye con un hit en este encuentro. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Bravos de Atlanta 4-0. 2 cubanos, ambos lanzadores, Jenier Cano con su aguante número 17 y Sionel Pérez lanzó un inning, el zurdo, sin permitir carrera. Y los Diamondbacks de Arizona aplastaron a los Angelinos de Anaheim 9-4. Junito Gurriel con 3 imparables y 2 carreras impulsadas. El cubano suma 41 remolcadas y tiene promedio en base de 293. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias. Radio Martín.
Hace 62 años, un día como hoy, 3 hombres escaparon de la prisión de Alcatraz. Supuestamente alcanzaron la orilla, supuestamente porque nunca fueron encontrados. Vamos a terminar este noticiero de hoy con una crónica sobre ese suceso.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad, a esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa, rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I look for.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero.